Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Primeros 100 días del gobierno de coalición Partido Popular Ciudadanos en Madrid y de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional. Un gobierno unido, según han remarcado en el acto de Sol, aunque tampoco hoy Díaz Ayuso y Aguado han ocultado lo que les separa en determinadas cuestiones e iniciativas, en alusión, sin duda, a Valmadrid, que pueden poner en riesgo la estabilidad del gobierno, según la presidenta, o sus diferencias en relación con Vox.
Estamos construyendo en Madrid un ecosistema de libertad y de protección para que todos los ciudadanos encuentren aquí respuestas, sobre todo en un momento tan complicado. Y yo quiero que esto siga siendo así y que no utilicemos la Asamblea contra el propio Gobierno. Sí que no me gustaría alimentar las iniciativas de la izquierda a través de comisiones y a través de otro tipo de iniciativas que solo afectan a la inestabilidad. Y ahora es muy sencillo. Cada vez que venga una propuesta, uno tiene que pensar, ¿esto va a afectar a la estabilidad de mi gobierno, sí o no? Y si es que sí, yo lo dejaría aparcado.
Cuando empiezas una relación, insisto, sentimental, cuando te vas a vivir juntos con alguien, es normal que haya diferencias. Somos dos partidos distintos con una vocación común, superior a los dos partidos políticos. Cuando entramos por esta puerta, abandonamos las siglas y nos convertimos en el gobierno de todos los madrileños. Y en eso estamos.
Un tiempo marcado por las dificultades propias de cohabitar en el Ejecutivo con otro partido y sobre el que Díaz Ayuso también ha hecho balance aquí en Onda Madrid. A preguntas de Juan Pablo Colmenarejo, Díaz Ayuso ha indicado que ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para no despistarse con el caso de Avalmadrid, archivado por la justicia, además de considerar que Pedro Sánchez tiene en su punto de mira al gobierno de la comunidad por su discurso liberal.
El Partido Socialista lleva más de 20 años intentando entrar en Madrid. No lo consigue de ninguna manera. Y ese proyecto que ellos tienen para España, y en concreto el señor Pedro Sánchez, no puede completarse mientras no tenga Madrid. Es su pieza a cobrar y lo saben. Y ya le están avisando. Ojo con el tema de los impuestos, ojo con la libertad educativa.
Durante el acto oficial de Sol, Díaz Ayuso y Aguado han presentado a Madrid como la locomotora económica del país y el bastión liberal de España, además de un ejemplo de estabilidad y de regeneración. Desde la oposición, en cambio, sus portavoces han enfriado ese balance optimista y sin sombras del Partido Popular y de Ciudadanos.
Al mantener a Vox en el corazón de su alianza, están supeditadas a su ritmo. El gobierno de la Comunidad de Madrid vive al ritmo de que marca los dictados de Vox. Y esto es un verdadero disparate.
Lo más grave para nosotros no son los 100 días de gobierno perdidos por la señora Isabel Díaz Ayuso. Probablemente lo más grave son los más de 3 años que pueden quedarle a un gobierno sostenido por la extrema derecha, que primero ha atacado a los menores extranjeros no acompañados, después ha atacado al feminismo y quién sabe a lo que pueda atacar en el día de mañana.
Básicamente, como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual. No se ha notado por nuestra parte nada que hayamos pasado de un gobierno de un solo partido a un gobierno de coalición y acuerdo de 3 partidos.
Datos del CIS también a 3 horas de que los equipos negociadores del PSOE y de Esquerra se reúnan para intentar acercar posiciones con el fin de facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Esos datos indican que solo el 3,3% de los ciudadanos cambiaron su voto influidos por la situación en Cataluña y que esa situación, la situación en esa comunidad, influyó en el 44% de los españoles a la hora de decidir su papeleta en las generales del pasado 10N. Es jueves, es 28 de noviembre. Más noticias en titulares con Elia Fernández. Cumbre del clima, el rey ofrecerá una recepción en el Palacio Real.
Será el lunes por la tarde y asistirán jefes de Estado y de Gobierno, ministros y representantes de organizaciones internacionales que por la mañana asistirán a la inauguración de la cumbre en la que intervendrá Pedro Sánchez.
Atropello mortal cerca de Ventas.
Un hombre de 79 años ha fallecido tras ser arrollado por una moto en la Avenida de los Toreros. Horas después, otro hombre de 57 años resultaba herido de gravedad en un incidente similar en la calle Modesto Lafuente. La policía Policía Municipal investiga ambos sucesos.
Anticorrupción pide el ingreso en prisión de 4 condenados por los ERE de Andalucía.
Son los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera y los exdirectores generales Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. La audiencia de Sevilla decidirá mañana si atiende su petición o los mantiene en libertad, como solicitan las defensas.
El Constitucional rechaza el recurso de Junqueras contra su prisión provisional.
Sin unanimidad por primera vez en las decisiones adoptadas en relación con el procés, los magistrados tienen que decidir aún sobre un segundo recurso contra la decisión del juez Llarena de impedir a Junqueras acudir a la Constitución del Parlamento de Cataluña.
Y en deportes hoy en Onda Madrid, pendientes del Getafe en la Europa League, Laura Cabrera.
En la quinta jornada de clasificación para los 16avos de final, a las 5 menos 10 de la tarde, partido de radio, juega el Getafe en Turquía ante el Trabzonspor. Desde las 4 lo vamos a contar en el 106 de la FM. En la Liga de Campeones, ayer el Barcelona conseguía la clasificación para los octavos, ganaba 3-1 al Dortmund y el Valencia empataba 2 en Mestalla ante el Chelsea. Tanto el Valencia como el Atlético de Madrid deberán esperar a la última jornada para confirmar su clasificación para los octavos de final. Y hoy Robert Moreno ofrecerá una rueda de prensa para responder la versión que dio ayer Luis Enrique del desencuentro que tuvo con su segundo entrenador. Ofrecerá un comunicado y después de que respondiera ayer, el seleccionador Luis Enrique le calificará como desleal al que fue su segundo entrenador.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras y dificultades también en la M40 en la zona de Villaverde, sentido A4 a la Autovía de Andalucía.
Estado del tráfico también en las calles de la capital. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se llenan de vehículos vías de distribución, como es el caso de José Abascal o la zona norte de las Rondas, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa. También tenemos que hablar de una circulación más lenta en el área de Colón y el paseo de Recoletos, en ambos sentidos. Y en la M30, recordamos que se mantiene cortada la salida desde el paseo del Marqués de Monistrol a la avenida de Valladolid. Afecta a las personas que van ahora con el coche y circulan en sentido Avenida de la Ilustración. Atención a este punto.
No hay novedad que sepamos ni en las cercanías de Renfe ni tampoco en el servicio de metro. ¿Qué tal los autobuses de la AMT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las obras, la línea T62 está trasladando una parada en la estación de Chamartín y esta tarde de 7 a 9 la línea 147 modifica su itinerario en el barrio del Pilar debido a una manifestación que va a discurrir por Melchor Fernández, Almagro y Guincho de Limia.
El tiempo.
Con cielos bastante cubiertos ahora, y Noa González.
Sí, con alguna precipitación, pero muy débil. En las próximas horas vamos a seguir con este ambiente gris, con los cielos encapotados y con esa posibilidad de algunas precipitaciones débiles, dispersas, que van a ser más probables, eso sí, en la zona de la sierra. Pero con temperaturas que hoy no ofrecen muchos cambios respecto a las máximas de ayer. En estos momentos estamos alcanzando ya los 10, 11 grados en muchos puntos y además con unas temperaturas muy parejas en la sierra y en el resto de la comunidad. Bueno, pues los termómetros llegarán a subir hasta los 12, 13 grados en general. Esas temperaturas de cara a mañana en principio no experimentan muchos cambios, pero mañana sí que tendremos ambiente más inestable. Hay que ir preparando el paraguas porque mañana recibiremos un frente que nos dejará precipitaciones prácticamente en todo el territorio.
2 de la tarde y casi 9 minutos.
El sorprendente e innovador mago Joel de Cuba, ganador de Got Talent Magic, se presenta en el Teatro Coliseum de Madrid en una única actuación el día 16 de diciembre. No te puedes perder este gran espectáculo de magia para todos los públicos. Entradas ya a la venta en entradas.com y en las taquillas de los teatros Lope de Vega y Coliseum. Una producción de LRC Management.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Isabel Díaz Ayuso en Onda Madrid antes del acto oficial en Sol. La presidenta de la comunidad ha pasado por Buenos Días con motivo de sus primeros 100 días al frente del gobierno regional, donde ha hablado también de otros asuntos de actualidad. Díaz Ayuso ha defendido que la comunidad será una especie de dique de contención para blindar a Madrid frente a las amenazas de un eventual gobierno del PSOE con Unidas Podemos. Luis Mínguez.
La presidenta madrileña ha admitido en la entrevista con Juan Pablo Colmenarejo que el caso del préstamo de Aval Madrid a su padre, cuya denuncia por Más Madrid acaba de ser archivada por la Fiscalía Anticorrupción, ha sido una piedra en el camino, pero asegura que nunca le llegó a descentrar.
Sabía que no hay nada, y entonces lo único que es una forma constante de estar todo el tiempo haciéndome preguntas al respecto, intentando despistarme, sobre todo lo que era una piedra en el camino. Como ahí no me he conseguido ni un día despistar, he sido en eso bastante tajante, pues la vida sigue, las cosas siguen y ya esto me queda lejos.
Ayuso ha tachado de tontería la comisión de investigación sobre Aval Madrid que reclama la izquierda en la Asamblea y ha pedido a Vox y a Ciudadanos que no la secunden. Respecto a la campaña de una parte de los padres de alumnos del Colegio Blas de Lezo contra la actual directora, Ayuso dice comprender el enfado, pero ha asegurado que una minoría ruidosa no va a alterar los cánones de la administración educativa, en referencia a que el anterior director fue destituido por no superar el examen de idoneidad.
Y lo que no puede ser es que les estén haciendo la vida imposible. Todos los días con cartas, todos los días con pancartas, todos los días no puede ser. Y lejos de arrugarse, ella sigue allí, yendo todas las mañanas ante una situación muy difícil y por eso yo la quiero reconocer su fortaleza.
La política nacional presente también en la entrevista en esta emisora. La presidenta madrileña teme una ofensiva del gobierno central contra Madrid porque afirma nuestra comunidad es la gran pieza a cobrar por los socialistas.
El Partido Socialista lleva más de 20 años intentando entrar en Madrid. No lo consigue de ninguna manera. Y ese proyecto que ellos tienen para España, y en concreto el señor Pedro Sánchez, no puede completarse mientras no tengan Madrid. Es su pieza a cobrar y lo saben. Y ya le están avisando, ojo con el tema de los impuestos, ojo con la libertad educativa.
Si el PSOE sube los impuestos, Madrid los bajará, afirma la presidenta.
El acto oficial de balance ha tenido lugar en la Puerta del Sol. Allí el Ejecutivo madrileño ha presentado a Madrid como el bastión liberal de España y su locomotora económica, además de ponerse como ejemplo de estabilidad y de regeneración. Un gobierno unido, según han indicado, aunque tampoco hoy se han ocultado las diferencias sobre determinadas iniciativas en alusión a Aval Madrid que pueden poner en riesgo la estabilidad del gobierno, ha indicado la presidenta. La relación con Vox también ha tensado este aniversario político y ha evidenciado las diferencias que mantienen Real Casa de Correos. Adelante, Eva Prat.
Un gobierno liberal fuerte y coherente con los acuerdos alcanzados que ha permitido dar estabilidad y confianza a la región. Así ha resumido la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso los primeros 100 días de un gobierno de coalición en el que reconocía el vicepresidente Ignacio Aguado ha habido diferencias, sobre todo al principio, y estas hoy se han visto de nuevo plasmadas en las valoraciones que ambos han hecho en relación a las comisiones de investigación abiertas en la Asamblea o en la reprobación del portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith. Escuchamos a los dos.
Cada vez que tenga algo que decir a Vox, se lo haré saber, o en los medios, o lo haré a través de las intervenciones parlamentarias. Pero nunca me uniré a la izquierda contra él. Si hace algo mal, se dice. Pero cuando se hacen reprobaciones y se montan comisiones y se hace un todo contra uno, lo único que haces es unirte a la feria de la izquierda y de la inestabilidad. Y a mí eso no me parece procedente.
Esos días fueron difíciles, pero que con el paso de las semanas, igual que con la convivencia, cuando te vas a vivir con tu pareja, con tus amigos, los primeros días en esa convivencia son difíciles. Al final, si hay una voluntad de que esa convivencia perdure, las aristas, las fricciones se van limando y hoy les puedo asegurar y les puedo garantizar que los madrileños tienen un gobierno unido y un gobierno del que yo personalmente me siento particularmente orgulloso.
Sí, han destacado los dos que Madrid es la locomotora económica y el bastión y el refugio liberal frente a las políticas del Gobierno central.
Tenemos claro que somos el bastión liberal de España. El objetivo a batir por parte de la izquierda más reaccionaria y anticonstitucional que ha visto este país desde la transición. Pero frente al desorden y la incapacidad de llegar a acuerdos del Gobierno central, este Gobierno ha tomado el trabajo diario como la mejor receta para seguir prosperando.
Queremos seguir trabajando en la Comunidad de Madrid para convertirla en un referente de libertades. En definitiva, queremos que la Comunidad de Madrid sea el refugio de los liberales. El refugio en sentido amplio de los liberales. De los liberales de cabeza y de corazón.
En estos primeros 100 días, el Gobierno ha puesto en marcha más de 200 actuaciones, destacando la bajada de impuestos, la mejora de la movilidad y el refuerzo de las medidas contra la violencia de género.
Los grupos de la oposición de izquierda coinciden en criticar la excesiva dependencia del Gobierno de Vox o que todavía no disponga de presupuestos, pero no son las únicas observaciones que han hecho. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El socialista Ángel Gabilondo, por ejemplo, señala que estamos ante un Gobierno sin proyectos ni presupuestos, dedicado a confrontar con el Ejecutivo Central y bastante escorado a la derecha.
Marcado excesivamente, para mi gusto, por Vox, porque Vox está marcando un poco el paso al gobierno, porque todo lo que se está produciendo es una percepción de que las políticas, en lugar de centrarse, se están escorando hacia la derecha y más allá, ¿no?
Más Madrid ha elegido el centro de acogida a menores extranjeros no acompañados para ilustrar estos primeros 100 días. Pablo Perpiña.
Lo más grave para nosotros no son los 100 días de gobierno perdidos por la señora Isabel Díaz Ayuso. Probablemente lo más grave son los más de 3 años que pueden quedarle a un gobierno sostenido por la extrema derecha, que primero ha atacado a los menores extranjeros no acompañados, después ha atacado al feminismo y quién sabe a lo que pueda atacar en el día de mañana.
Coincide en todo ello Unidas Podemos y destaca la continuidad de los problemas en educación y en las listas de espera de sanidad. Jacinto Morano.
Básicamente, como decía Julio Iglesias, la vida sigue igual, no se ha notado por nuestra parte en nada que hayamos pasado de un gobierno de un solo partido a un gobierno de coalición y acuerdo de 3 partidos.
Los grupos de PP y Ciudadanos hacen un balance positivo. El gobierno está cumpliendo, dicen, las medidas acordadas y Vox, en un comunicado, acaba de asegurar que no hay motivos para celebrar nada.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Cumbre del Clima Madrid 2019.
Sí, estamos a 4 días de que arranque esa cumbre del clima en Madrid, todo un acontecimiento desde todos los puntos de vista que vamos a seguir con gran interés en la programación de Onda Madrid. De momento, hoy nos vamos a fijar en el escenario de esta conferencia y en el reto logístico que supone para IFEMA albergar los encuentros y reuniones para debatir sobre el futuro del planeta. Están siendo 18 meses de trabajo concentrados en apenas 18 días tras la renuncia de Chile debido a las violentas protestas que sacuden el país andino y que no garantizaban el éxito ni la seguridad de la cumbre, informa Paloma Nolasco.
7 pabellones para acoger a más de 25.000 asistentes procedentes de 200 países. Ha sido una carrera contrarreloj para acondicionar miles de metros cuadrados y un enorme trabajo de coordinación entre las 3 administraciones españolas, la Secretaría del Convenio del Cambio Climático y el Ejecutivo de Chile, país que mantiene la presidencia de la cumbre, aunque no se celebre allí. Además, IFEMA, como explica su director general Eduardo López Puertas, tenía que cumplir con compromisos anteriores.
IFEMA va a seguir también con la actividad que tenía programada. El recinto tiene 200.000 metros cuadrados, con lo cual, bueno, pues vamos a tener prácticamente la mitad dedicada a la cumbre y la otra mitad pues a las actividades que ya estaban programadas.
2 zonas diferenciadas, una para las sesiones de negociación y eventos formales de Naciones Unidas y prensa con 2.000 profesionales acreditados y otra para la sociedad civil, donde estarán empresas, jóvenes y ONGs, entre otros.
Zona azul es zona Naciones Unidas, que es la que ellos van a organizar, donde tendrán todos los contenidos y donde principalmente las delegaciones asistentes pues tendrán cabida, así como pues todos los jefes de Estado, presidentes del gobierno e instituciones que vayan ahí. Y la parte verde, la Green Zone, va a ser la parte que va a organizar el Ministerio de Transición Ecológica, donde darán cabida a las empresas, a los foros de debate y donde se podrá acreditar uno libremente y poder estar.
También se han ampliado las contrataciones, como señala Clemente González, presidente de la institución ferial.
300 personas de más contratadas para ayudar a todos los requerimientos de Naciones Unidas. Va a haber 2.000 voluntarios que van a trabajar todos los días. Se ha desplegado, aparte de nuestros servicios médicos que tenemos permanentes, se ha potenciado y va a haber en torno a 25 personas, va a haber un equipo de bomberos, o sea, va a haber un despliegue muy importante.
Y resuelto peticiones muy complicadas.
De la noche a la mañana nos pidan 2.000 micrófonos, 800 pantallas para celebrar videoconferencias y transmisión. Bueno, pues no es que no las tuviéramos nosotros, es que no estaban disponibles en España, ¿no? Y entonces ha habido que hacer un trabajo importante con proveedores y con mucha gente para conseguir todo eso.
Todo un derroche de esfuerzo para que España sirva de referencia para cualquier otro evento mundial que pueda celebrarse en el futuro en Madrid.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Uno de los principales temores de los organizadores es poder garantizar la movilidad de los asistentes, dado que la cumbre va a coincidir con las huelgas o paros parciales tanto en el metro como en los autobuses de la EMT. Esta mañana, aquí en Onda Madrid, la presidenta Díaz Ayuso ha criticado la coincidencia de estas movilizaciones con una conferencia de la que va a estar pendiente todo el mundo.
Yo les pido que arrimen el hombro y que colaboren y que tienen para protestar todo el tiempo que quieran, pero no lo pueden hacer de esta manera en una fecha tan señalada. Lo saben, ya se lo dije y lo vuelvo a repetir, no se puede conseguir nada por secuestrar la movilidad de los ciudadanos y menos en esos días tan importantes. Tienen todo el año para hacerlo y nosotros nos volveremos a sentar con ellos las veces que haga falta.
2:00 p.m. y casi 22 minutos, ahora seguimos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano. Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
La Europa League se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves desde las 4, quinta jornada de la competición europea. Trabzonspor Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Aquí en Onda Madrid, la presidenta Díaz Ayuso también ha criticado las formas de hacer las cosas por parte de Vox, pero ha rechazado las reprobaciones como la de ayer a Ortega Smith en el Ayuntamiento de la capital porque, según ha indicado, son herramientas para machacar.
Y eso de reprobar, yo creo que ya somos adultos, ¿no? Y los ciudadanos lo son. Los ciudadanos ya saben que a raíz de las declaraciones de Ortega Smith, unos estarán a favor, otros están en contra. La gente ya es madura. No tienes por qué utilizar las instituciones de todos los ciudadanos para castigar y reprobar y rechistar contra uno. Eso yo creo que es que si no, no pararíamos. O es que el ayuntamiento de Manuela Carmena no tenía todos los días actuaciones que eran reprobables.
El gobierno municipal del Partido Popular y de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital admite que puede haber discrepancias tal y como se visualizó ayer durante esa reprobación a Ortega Smith, aunque eso, según indican en Cibeles, no está afectando a la forma de gestionar el consistorio, pese a que ayer Almeida y Villacís votaron de forma distinta en este asunto. La vicealcaldesa ha indicado hoy que se siente muy cómoda en el gobierno junto al PP. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, que había discrepancias desde los dos partidos, tanto Ciudadanos como Partido Popular lo reconocen, que son un solo equipo, lo afirman y con contundencia. La vicealcaldesa Begoña Villacís va más lejos al asegurar que se siente cómoda donde está, que no aspira a ocupar el cargo de alcaldesa ni a aceptar propuestas que lleguen de la izquierda.
Esa pantalla ya se pasó en su momento. Creo que a día de hoy estamos funcionando muy bien como gobierno. Nos sentamos el primer día de la Junta de Gobierno dos partidos y después de ese día tenemos un solo gobierno y estamos funcionando muy bien.
Desde el Gobierno, su portavoz popular, Inmaculada Sanz, asegura que nada les va a distraer del objetivo final, que es gobernar para mejorar esta ciudad.
visto que hay una comunicación fluida, constante, permanente entre todos y cada uno de los miembros del equipo de gobierno. Insisto, eso no quita para que pueda haber discrepancias y opiniones distintas en algunas cuestiones, como la ha habido en este momento y como es posible que las pueda haber en el futuro. Pero desde luego, de lo importante no nos va a distraer nadie.
Y con la mirada puesta en los presupuestos, niega que esto sea una línea roja para poder negociar con Vox, que haga peligrar ese apoyo a esas cuentas municipales.
El ayuntamiento además quiere recuperar la tradición de plantar un árbol por cada niño que nazca en la capital. Así lo ha indicado el alcalde Almeida durante un pleno infantil monográfico sobre medio ambiente dentro de las actividades de Madrid Green Capital, organizadas con motivo de la cumbre del clima mar.
Sí, algunos todavía nos acordamos de ese un árbol, un niño, no ha pasado tanto tiempo. Ahora el alcalde José Luis Martínez Almeida vuelve a recuperar la idea, la tradición, un árbol para cada niño nacido en Madrid, junto a otros 15.000 alcorques que se van a replantar.
¿Sabéis lo que vamos a hacer a partir de ahora en el Ayuntamiento de Madrid? Plantar un árbol por cada niño que nazca en Madrid, ¿qué os parece? ¿Eh? Por cada niño que a partir de ahora nazca en Madrid, vamos a plantar un árbol. Calculamos que son unos 90.000. 90.000 árboles tenemos que plantar cada año para cumplir. ¿Lo hacemos o no lo hacemos?
¿Pero nos vais a ayudar?
¿Nos vais a ayudar?
Se lo ha dicho el alcalde a los niños en un pleno infantil que ha compartido con la vicealcaldesa, con Begoña Villacís. Han escuchado juntos y con muy buen humor las propuestas de los más pequeños.
Ponéis un montón de bolsas de las cacas de los perros, pero todas son de plástico y no se pueden tirar al contenedor amarillo.
Toma nota.
Entonces propongo que en vez de utilizar bolsas de plástico, se utilicen bolsas de papel.
Tú sabes la vez que lo he pensado, nos acabas de dar en uno de nuestros puntos flacos. Que sepas que lo están estudiando.
Alumnos de Chamberí, de 11 y 12 años, precalentamiento para la cumbre del clima con un eslogan que defiende el gobierno y su portavoz Inmaculada Sanz.
Madrid es una green capital y eso es lo que queremos desde luego destacar y enseñar al mundo porque es una realidad.
Y en esto, en la polémica del logo y del nombre, asegura el gobierno, todo sobra.
Otro, en este caso, exalcalde de Getafe, Juan Soler, del Partido Popular, estaba citado hoy para declarar como investigado por el conocido como caso Teatro por un presunto delito de prevaricación. Soler, que se ha acogido a su derecho a no testificar, ha dicho que está tranquilo y que es inocente. Cristina Espina.
Pues efectivamente estaba citado, pero se ha acogido a su derecho a no declarar porque hay un recurso de apelación pendiente interpuesto ante la Audiencia Provincial por la procedencia o no de hacerlo en este momento procesal. Escuchamos a su letrada, Paula Rodríguez.
Es que hay un plazo para la instrucción que aquí hace tiempo que ha expirado y su declaración, esta diligencia, se ha acordado con posterioridad al término de dicho plazo. Vamos a esperar a ver cómo se pronuncia la Audiencia Provincial.
El juzgado investiga las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de los contratos del proyecto por el que se pretende convertir el antiguo teatro de la calle Madrid de Getafe en un centro europeo de producción de artes audiovisuales. No obstante, el exalcalde asegura estar muy tranquilo y confiado en que todo se aclarará. Escuchamos a Juan Soler.
Soy inocente y ya le he dicho que estoy muy tranquilo, que de momento no he declarado, pero en el momento que si es necesario declararía y que todo se aclarará, que no hay problema ninguno.
El caso Teatro mantiene investigados a cuatro concejales del Partido Popular que estaban en la legislatura en la que se habrían producido los presuntos hechos.
Madrid tendrá un carril bici entre Atocha y la Plaza de Castilla, como les contábamos ayer, tras el acuerdo unánime alcanzado en el pleno del Ayuntamiento. Una plataforma separada del resto de vehículos sobre la que ha preguntado hoy en la calle Gloria García Talavera.
La plataforma para el carril bici en Castellana cuenta con el apoyo de 40.000 ciudadanos, por eso no es de extrañar que los ciclistas hayan aplaudido esta iniciativa que llevaban más de 20 años reclamando.
Bueno, la verdad que la idea me parecería buenísima porque creo que Madrid todavía no está preparada para el uso de las bicicletas y yo a día de hoy no cojo la Castellana porque me parece bastante peligroso. Entonces yo creo que todo lo que sea poner medios para las bicis o para cualquier otro medio de transporte alternativo al automóvil creo que sería buenísimo.
El de Castellana será un carril segregado, seguro y señalizado, y por eso hemos querido preguntar la opinión de conductores y peatones.
Bueno, me parece bien, la verdad. O sea, si lo hacen independiente y no van cruzando carriles y van por donde quieren, me parece estupendo que ellos que hagan un carril en Castellana.
A mí me parece, vamos, que sufrimos el tráfico todas las mañanas porque cogemos el autobús en Castellana y vamos hasta casi Ronda la Comunicación, hasta Alcobendas, horroroso. No estoy en contra del carril bici, pero efectivamente creo que no es lo más adecuado ponerlo en la Castellana.
A favor del carril bici 100%, pero no es el lugar adecuado. Es como cuando lo pusieron en Sagasta, que la gente se juega la vida, los autobuses y todo. No tiene sentido esas vías.
La idea es que esta nueva reciclista comience en Atocha y se prolongue hasta el Hospital de la Paz y Chamartín.
Todavía una cosa más, 42.000 corredores van a recorrer las calles de la capital en la próxima edición de la San Silvestre Vallecana, que estrenará su etiqueta de oro de la Federación Internacional de Atletismo en su edición número 54. 10 kilómetros con salida en el Bernabéu y meta en el Estadio de Vallecas, que atravesará algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Puerta de Alcalá, la Plaza de Cibeles, la de Neptuno o el Paseo de Recoletos.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, un saludo de nuevo. Primeros 100 días del gobierno de coalición Partido Popular Ciudadanos en Madrid y de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional. Un gobierno unido, según han remarcado en el acto de la Puerta del Sol, aunque tampoco hoy Díaz Ayuso e Ignacio Aguado han ocultado lo que les separa en determinadas iniciativas en alusión a Valmadrid, que pueden poner en riesgo la estabilidad del gobierno, según la presidenta, o sus diferencias en relación con Vox.
Estamos construyendo en Madrid un ecosistema de libertad y de protección para que todos los ciudadanos encuentren aquí respuestas, sobre todo en un momento tan complicado. Y yo quiero que esto siga siendo así y que no utilicemos la Asamblea contra el propio Gobierno. Sí que no me gustaría alimentar las iniciativas de la izquierda a través de comisiones y a través de otro tipo de iniciativas que solo afectan a la inestabilidad. Y ahora es muy sencillo. Cada vez que venga una propuesta, uno tiene que pensar, ¿esto va a afectar a la estabilidad de mi Gobierno, sí o no? Y si es que sí, yo lo dejaría aparcado.
Cuando empiezas una relación, insisto, sentimental, cuando te vas a vivir juntos con alguien, es normal que haya diferencias. Somos dos partidos distintos con una vocación común, superior a los dos partidos políticos. Cuando entramos por esta puerta, abandonamos las siglas y nos convertimos en el gobierno de todos los madrileños. Y en eso estamos.
Un tiempo marcado por las dificultades propias de cohabitar en el Ejecutivo con otro partido y sobre el que Díaz Ayuso también ha hecho balance aquí en Onda Madrid. A preguntas de Juan Pablo Colmenarejo, Ayuso ha indicado que ha tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para no despistarse con el caso de Aval Madrid, archivado por la justicia, además de considerar que Pedro Sánchez tiene en su punto de mira al gobierno de la Comunidad de Madrid por su discurso liberal.
El Partido Socialista lleva más de 20 años intentando entrar en Madrid. No lo consigue de ninguna manera. Y ese proyecto que ellos tienen para España, y en concreto el señor Pedro Sánchez, no puede completarse mientras no tenga Madrid. Es su pieza a cobrar y lo saben. Y ya le están avisando. Ojo con el tema de los impuestos, ojo con la libertad educativa.
Durante el acto oficial de Sol, Díaz Ayuso y Aguado han presentado a Madrid como la locomotora económica del país y el bastión liberal de España, además de un ejemplo de estabilidad y de regeneración. Datos del CIS a poco más de dos horas de que los equipos negociadores del PSOE y de Esquerra se reúnan para intentar acercar posiciones con el fin de facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Esos datos indican que solo el 3,3% de los ciudadanos cambiaron su voto influidos por la situación en Cataluña y que la situación en esa comunidad influyó en el 44% de los españoles a la hora de decidir su papeleta en las generales del 10N. Jueves 28 de noviembre, más noticias titulares con Elia Fernández. Protesta de los funcionarios.
Esta mañana se han concentrado en varias ciudades españolas para exigir al gobierno que aplique en enero la subida salarial pactada con los sindicatos. El Ejecutivo en funciones lo descarta por estar en situación de interinidad.
Defensa insiste en su alerta sobre ataques a españoles en el Sáhara.
La ministra Margarita Robles asegura que la amenaza está contrastada por servicios de inteligencia extranjeros. Unos 300 españoles prevén viajar al Sáhara en los próximos días, a pesar de esta advertencia.
Buscan a los autores del robo a un conocido bar cerca de la estación de Piti. país.
Es el quinto que sufren los propietarios en los últimos 3 años. Los ladrones arrancaron la verja de una ventana y se llevaron la recaudación de la máquina tragaperras y la de tabaco. La policía no descarta que los responsables estén relacionados con otros asaltos ocurridos en las últimas semanas en la capital.
Y hoy se ha presentado la San Silvestre Vallecana.
Participarán 42.000 corredores. La prueba, que se disputará como siempre el 31 de diciembre, cumple su edición número 54 y este año además estrenará la etiqueta de oro de la Federación Internacional de Atletismo.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas y las tablas de salida de la capital, dificultades por la A3 en Rivas y por la A5 en Arroyomolinos. Además, continúa congestionada la M40 en Coslada, dirección A3, y en Villaverde, sentido A4.
¿Qué tal sigue el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. A esta hora se complica más el tráfico en el centro. Las obras, los estrechamientos de calzada con motivo de las obras que se realizan en el Paseo de Recoletos con la Plaza de Cibeles provocan a esta hora muchos problemas, sobre todo en el Paseo de Recoletos y ya desde la zona de la Plaza de Colón. Por lo tanto, si pueden evitar esos movimientos, mucho mejor. También aumenta el tráfico en este periodo de hora punta en recorridos que llevan los vehículos hacia las salidas, como es el caso de algunos tramos, los más céntricos del Paseo de la Castellana, en la parte norte de las Rondas, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Reina Victoria. Y además hablamos de la M30, con algunas demoras que surgen de forma intermitente en las proximidades al puente de Vallecas en sentido sur, un tráfico más intenso en la zona próxima al puente de Ventas, también en sentido sur, y recordamos que se mantiene el corte de la salida desde el paseo del Marqués de Monistrol a la Avenida de Valladolid. Esa salida a la Avenida de Valladolid está cortada por obras.
El tiempo.
En una jornada hoy, Ainhoa González, con ambiente gris y con precipitaciones débiles.
Sí, en estos momentos alguna llovizna, lo mismo que durante la mañana, se está produciendo. Sobre todo en las próximas horas es más probable que esas lluvias débiles pues, se den en zonas de la sierra. No se descarta también alguna gota de forma aislada en otros puntos del resto de la comunidad. Pero sobre todo más nubes que precipitación en una jornada en la que las temperaturas van a ser muy parecidas a las de ayer. Las máximas llegarán a los 13, 14 grados. Ahora mismo estamos ya rebasando los 10... incluso en localidades de la sierra. Bueno, pues esta situación, mañana tenemos cambios. Primero, porque seguiremos con cielos cubiertos, de nuevo con nieblas en algunos puntos en el arranque del día, pero lo que recibimos es la visita de un frente que sí nos dejará precipitaciones más extendidas. No solo esas lluvias débiles, sino también mañana jornada de paraguas en muchos puntos. Pero eso sí, con subida de temperaturas esta próxima madrugada, que seguimos con valores muy suaves de noche, bueno, pues será incluso un poquito menos fría, ganamos algún grado, y mañana las máximas podrían volver a llegar a los 15 grados o incluso rebasarlos en algunos puntos de la mitad sur.
22 minutos y serán las 3 de la tarde.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Tienes una app para encontrar todos los vuelos? ¿Otra para buscar todos los alojamientos en tu destino? ¿Y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos? Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La situación en Cataluña en las semanas previas a las elecciones influyó en el voto de casi la mitad de los españoles, en concreto de un 44%. Son datos de la última encuesta del CIS que revela además que cada vez son más los que piensan que los políticos son el segundo problema para los españoles, solo por detrás del paro, informa Neus Cerdá.
Lo que nos dice el barómetro que preguntó un día antes de las elecciones es que el 54,6% de los electores no se vieron afectados por la situación catalana frente a un 43,9% 9 que sí. Según estos datos, solo el 3,3% de los consultados cambiaron su voto influidos por la situación de Cataluña. Los incidentes en Barcelona, tras la sentencia que condenó a los líderes del procés, beneficiaron sobre todo a Vox. 4 de cada 10 reconoce que los disturbios les afectó a la hora de votar. El 11,2 dejó de votar al PP para votar al partido de Santiago Abascal. Pero también los votos de la ultraderecha salieron del Partido Socialista. El 10,4 dice que tenía pensado votar a Sánchez, pero que finalmente lo hicieron por Abascal. También hubo trasvase de Ciudadanos a Vox, y entre los partidos catalanes la CUP se llevó a un 3,2% de los que pensaban meter la papeleta de Esquerra, y los republicanos a un 2,4% de los comunes. Por cierto, un 19% de los encuestados cita a la independencia como principal problema, 9 puntos más que en el último barómetro. Es ya la cuarta preocupación de los españoles.
La cita es a las 5. El PSOE afronta esta tarde una reunión crucial con Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez. Ambas formaciones van a intentar acercar posturas sobre la mesa de diálogo que los independentistas exigen para abstenerse y sacar adelante la investidura. Flor Carazo, buenas tardes.
En poco más de 2 horas, buenas tardes, se reúnen los 2 equipos negociadores. Por parte del PSOE estarán la vicesecretaria general Adriana Lastra, el secretario de organización José Luis Ábalos y el secretario de organización del PSC, Salvador. Por parte de Esquerra, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, la portavoz del partido, Marta Vilalta, y el presidente del Consejo Nacional, Josep María Jové. Los independentistas exigen una mesa de negociación y aseguran que su objetivo no es facilitar la investidura, sino avanzar hacia una solución democrática al conflicto catalán. Los socialistas apuestan por el diálogo de la Constitución y aceptan algunos postulados de los republicanos. Escuchamos a Ábalos y a la presidenta Carmen Calvo, a la vicepresidenta.
Hay un conflicto político evidentemente en Cataluña. Claro que hay un conflicto político en Cataluña, ¿no? ¿O alguien piensa que no?
Con el diálogo y con la ley en la mano se tienen que encontrar fórmulas de salida a la situación que tiene Cataluña, como se hace en este país desde hace 40 años.
El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se muestra optimista y confía en que haya gobierno en Nochebuena.
¿Esa investidura está resuelta ya? No, no lo está. Hay que trabajar, hay que apostar por la empatía, hay que apostar por el diálogo y hay que apostar por nuestra capacidad como fuerzas políticas para lograr, por la vía de los votos a favor y por la vía de las abstenciones, apoyos suficientes para sacar adelante esa investidura. ¿Soy optimista? Sí. ¿Va a ser fácil? No.
El presidente del PP, Pablo Casado, critica que Sánchez negocie con los independentistas e insiste en que no facilitará su investidura.
Ninguna salvaguarda para una nueva traición de Sánchez, que por cierto no sería nueva, ha traicionado a Rubalcaba, a Susana, a Rivera, a Iglesias, a Rajoy. ¿Por qué no voy a traicionarme a mí? Por tanto, la abstención se descarta por ello.
Casado dice que no quiere ser cómplice de un gobierno que ve abocado al fracaso y que se intenta construir en el cráter de un volcán.
En Onda Madrid, la presidenta Díaz Ayuso también ha indicado que para evitar que Sánchez alcance la presidencia junto a los independentistas, lo mejor que le podría pasar a España es directamente que el PSOE se rompiera por dentro.
Lo que a mí me gustaría es que el Partido Socialista se desintegrara desde dentro y que ya por fin los políticos coherentes que hay en ese partido den un paso adelante y pongan fin a esta sin razón. Luego el problema lo tiene el propio Partido Socialista con ese dirigente que, con tal de perpetuarse y mantenerse ahí agarrado a la Moncloa, es capaz de vender su propio país.
El Tribunal Constitucional se rompe por primera vez ante una cuestión relacionada con el proceso unanimidad. Los magistrados han acordado en pleno rechazar el amparo a Oriol Junqueras por la prisión provisional acordada por el Supremo, pero hay 3 de esos magistrados que se desmarcan de la mayoría y emiten un voto particular porque no están de acuerdo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Nunca antes había evidenciado el Constitucional una fractura en su posición ante el desafío separatista catalán, pero hoy ha ocurrido. Los 12 jueces han votado en pleno una ponencia del magistrado y presidente del tribunal, Juan José González Rivas, sobre la prisión provisional de Oriol Junqueras. 9 de ellos consideran que con esa medida no se vulneró ningún derecho fundamental del líder de Esquerra Republicana, pero 3 han anunciado un voto concurrente porque discrepan. En cualquier caso, se impone la mayoría, una mayoría que entiende que se cumplieron las exigencias constitucionales de previsión legal, finalidad legítima y proporcionalidad. Que Junqueras estuviera en prisión provisional no vulneró su derecho a la participación y representación política ni el derecho de defensa. De momento, solo ha trascendido el fallo. En los próximos días conoceremos los argumentos de quienes han propiciado que se le deniegue el amparo y también de los que piensan lo contrario. El tribunal tiene sobre la mesa aún otro recurso de Junqueras relacionado con la denegación del juez Pablo Llarena de un permiso extraordinario para salir de la cárcel y acudir a la sesión constitutiva del Parlament de Cataluña. También en esta cuestión parece difícil que el Constitucional pueda alcanzar la unanimidad.
Por cierto, que ya hay fecha para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie sobre la inmunidad de Junqueras. Será el próximo 19 de diciembre cuando sepamos si comparte el criterio del abogado general de la Unión, para quien el político catalán sí tenía esa inmunidad como europarlamentario. Y otro tribunal, en este caso el de Cuentas, ha citado el próximo 28 de enero a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras y al resto de antiguos miembros del gobierno catalán por los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Todavía de tribunales, la Audiencia de Sevilla ha celebrado una vista para decidir si cuatro de los condenados en la sentencia de los ERE deben empezar a cumplir ya la condena de hasta 8 años de cárcel sin esperar a que se pronuncie el Supremo. Es lo que solicita la Fiscalía para los ex miembros de la cúpula de la Consejería de Empleo en la etapa de las ayudas fraudulentas. Lupe.
Sí, la Fiscalía Anticorrupción considera que tras la sentencia de los ERE se ha incrementado el riesgo de fuga y por eso ha pedido al tribunal que decrete el ingreso ya en prisión de los exconsejeros de empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera y de los exdirectores generales de trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, sin esperar a que el Tribunal Supremo dictamine la firmeza de la resolución judicial. Ha recordado el Ministerio Público en esa comparecencia que además de la reciente condena tienen ya otra por el caso Umax y están siendo investigados en otras piezas de los ERE. Los argumentos de las defensas pasan por negar que exista ese riesgo de fuga porque siempre que han sido llamados por la justicia han acudido. Además, tienen arraigo familiar y no disponen de medios económicos para fugarse del país. El tribunal ha marcado una nueva cita en la que comunicará su decisión. Será mañana a 1:30 de la tarde.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Funcionarios de toda España se han concentrado hoy frente a las delegaciones del Gobierno para pedir que se cumpla la subida salarial prometida para el 1 de enero del próximo año. Elena Rivas.
Se han manifestado convocados por CESIF para reclamar que los 2,5 millones de empleados públicos de nuestro país merecen ese aumento del 2% porque ya han hecho, dicen, muchos sacrificios para salir de la crisis.
No vamos a admitir excusas de mal pagador porque los empleados públicos, con nuestro compromiso y esfuerzo, hacemos posible que los servicios públicos funcionen a diario con normalidad, haya o no haya gobierno.
Y es que esa es la razón que da el Ejecutivo para no aplicar la subida aprobada en marzo de 2018, que no puede aprobarlo porque está en funciones. El presidente de CESIF, Miguel Borra, asegura que sí se podría aprobar vía Real Decreto.
Este gobierno ha demostrado que cuando quiere utiliza los decretos y esta misma semana hemos visto como la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados aprobaba 4 decretos. Alguno muy importante como la subida para nuestros pensionistas, pero otros importantes solo para algunos, 7.000 millones de euros para las eléctricas por las energías renovables.
El ministro de Función Pública, Luis Planas, ha asegurado que el incremento se producirá con efectos retroactivos a 1 de enero si no hay gobierno antes de que acabe el año.
Más noticias que nos deja este día y que repasamos con Patricia Fernández. Alerta en el Sáhara, el gobierno desaconseja viajar a la zona.
Riesgo inminente de atentado contra ciudadanos españoles, según confirma la ministra de Defensa en funciones Margarita Robles. Se basa el gobierno en informaciones de los servicios de inteligencia extranjeros que operan en la zona.
Tenemos una información muy precisa de los servicios de inteligencia extranjeros sobre un riesgo inminente de un atentado grave. Hay una realidad, que es una realidad incontestable. Los grupos terroristas en el Sáhara existen. ISIS Gran Sahel está ahí. Tiene fuerza y dentro de los objetivos de ISIS Gran Sahel está Ciudadanos Españoles.
El embajador de España en Argelia también ha informado de la situación a los cooperantes de distintas ONG que trabajan en la zona. El gobierno recomienda precaución porque el riesgo es real.
La Guardia Civil sigue buscando a Marta Calvo, desaparecida el pasado 7 de noviembre.
Búsqueda centrada en simas y pozos cercanos al lugar donde se le perdió la pista, muy cerca de la calle donde vivía el supuesto responsable de la desaparición de Marta. En el operativo desplegado participan perros de localización para afrontar los peores escenarios posibles. El delegado de Gobierno en Valencia ha advertido que el desenlace puede ser duro. Los investigadores creen que el sospechoso, un chico colombiano, podría haber huido del país.
Recta final del juicio a los exjugadores de la Arandina.
Los tres acusados han hecho uso de su turno de palabra. El fiscal y las acusaciones han mantenido sus peticiones de penas 40 años de cárcel porque siguen viendo agresión sexual. La defensa ha pedido la absolución.
Diciendo no a las falsificaciones, ganamos todos.
Es el lema de la campaña que lanza el Ministerio de Industria para concienciar a los ciudadanos de los efectos negativos de la adquisición de productos falsificados. Reyes Maroto es la titular del Ministerio en Funciones.
Que debido a las falsificaciones, España sufre pérdidas de ventas por valor de 6.766 millones de euros al año. Este fenómeno implica la disminución de 53.467 empleos al año en nuestro país y se traduce en 146 euros por habitante, es decir, que a cada ciudadano las falsificaciones nos cuestan 146 euros.
El AVE low cost será una realidad el año que viene.
Renfe no tendrá el monopolio en España porque entran en el mercado un operador francés y otro italiano que también van a ofrecer el servicio de alta velocidad. La previsión es que a mediados de 2020 se rebaje el precio de los billetes. El AVE será más barato, pero la rebaja también se va a notar en el espacio habilitado para el pasajero.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez. El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Turno hoy en Onda Madrid para la Europa League. A las 5 menos 10 de la tarde juega el Getafe en Turquía ante el Trabzonspor. Es la quinta jornada de clasificación, buscando los 16avos de final de la competición europea. Tras dos derrotas consecutivas ante el Basilea, el Getafe debe ganar hoy para seguir con opciones de cara a la clasificación. Lo sabe el jugador David Timor.
Empezamos muy bien, como tú dices, ganando en casa y ganando en Rusia. Luego han venido las dos derrotas con el Basilea y sí que te cambia el chip porque sabes que es un partido importantísimo para las aspiraciones del equipo, del club, para seguir en Europa y pensamos pues en hacer un muy buen partido para poder ganar y estar más cerca de poder pasar.
Habrá rotaciones desde las 4 de la tarde, en apenas una hora lo vamos a contar en el 106 de la FM en Onda Madrid. Por lo que se refiere a la Liga de Campeones, el Barcelona cerraba ayer su clasificación para los octavos de final. Ganaba 3-1 al Dortmund en el Nou Camp. El conjunto azulgrana, que va a ser el rival del Atlético de Madrid el próximo domingo en la Liga en el Metropolitano, recuperó su mejor versión, sobre todo en la primera parte, y además con su tridente en plena forma, porque marcaron los tres, Leo Messi, Luis Suárez y Griezmann, el francés, ex del Atlético de Madrid, no fue titular, sustituyó a Dembélé, que se retiró lesionado. Sobre la conexión que parece empieza a funcionar entre Messi y Griezmann, habló su entrenador Ernesto Valverde.
Al final los jugadores que son buenos siempre se entienden y luego con el tiempo siempre se entienden más y se entienden mejor. Al final alguien me preguntaba antes sobre Luis y Leo. Al final ellos se entienden a la perfección, pero porque llevan mucho tiempo juntos. Al principio no era así. No nos vamos a engañar. Leo es un extraordinario pasador, y Griezmann es un jugador que se desmarca muy bien. Solo hay que encontrar el timing adecuado para eso.
Además, partido trepidante en Mestalla, que se solventó con empate a dos entre el Valencia y el Chelsea, con un empate que de momento no clasifica a ninguno de los dos, así que tendrán que esperar a la última jornada. El conjunto de Celade se lo jugará en Ámsterdam ante el Ajax, que también sigue inmerso en esa pelea, mientras que el Chelsea lo tendrá más fácil, juega en casa y recibe al Lille, que ya no se juega nada. Después de la penúltima jornada de la Liga de Campeones, ya tenemos a 8 equipos clasificados para los octavos de final: París Saint-Germain, Bayern de Múnich, Juventus de Turín, Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Tottenham y el sorprendente Leipzig. Nada decidido todavía en el grupo del campeón de Europa, el Liverpool, con el Nápoles y el Salzburgo, que todavía se la juegan en la última jornada. Habrá un duelo fratricida entre austríacos e ingleses, mientras que el Nápoles de Ancelotti lo tiene más sencillo en la última jornada en casa ante un Genk ya sin opciones. Además, ya pensando en la liga del fin de semana, el Real Madrid ha vuelto hoy al trabajo. Jugará el sábado a la 1:00 p.m. en Mendizorroza ante el Alavés. Zidane cuenta con las bajas de Hazard, James, Lucas Vázquez y Asensio. Para el domingo quedará, además de ese partidazo en el Metropolitano, el Atlético de Madrid-Barcelona, los otros dos partidos para los equipos madrileños: Getafe-Levante y Sevilla-Leganés. Un Sevilla, por cierto, que juega hoy también la Europa League a las 9:00 p.m. ante el Karabakh, ya con la clasificación encarrilada. De hecho, habrá muchas rotaciones. Lopetegui va a jugar con su equipo, con un equipo plegado de suplentes. Sobre ese choque en el Pizjuán ante el Sevilla, hemos hablado hoy en el partido de la 1 con el jugador del Leganés, Juan Soriano, un sevillano de pro y ex-sevillista.
Que hay que seguir, hay que intentar sumar lo antes posible, sumar de 3 en 3 si puede ser, pero yo creo que cada punto es oro, y a partir de desde que llegó el míster tenemos que verlo así e intentar sumar de 3 en 3.
Hablamos de baloncesto. Mañana a las 6 en la Euroliga, Zenit San Petersburgo Real Madrid. Es el quinto desplazamiento de los blancos, que viajan a Rusia con las bajas de Jules, Reyes y Mesri. El Zenit, dirigido por el español Joan Plaza, es técnico además del Real Madrid, es el colista de la fase regular. Sin embargo, Pablo Laso no se fía.
Parece que porque pierdas al final es porque eres novato. Yo creo que el equipo de novato no tiene nada. Es más, son jugadores todos bastante expertos. Ayón, Will Thomas, Ponitka, Alvisir, Renpro. Yo no les veo novatos por ningún lado.
Y terminamos con fútbol sala. Ayer, victoria a domicilio del Movistar Inter 2-5 ante el Pozo de Murcia. En el partido correspondiente a la 10ª jornada de la Liga, el equipo madrileño es el único equipo que sigue invicto en la Liga y se queda tan solo un punto del líder, el Fútbol Club Barcelona.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Última función de Artaud en la sala Cuarta Pared.
Se inspira en las cartas que el poeta francés Antonin Artaud escribió a su médico desde un viejo hospital psiquiátrico, Nostalgia y represión policial, en la pieza dirigida por Sergio Boris, que forma parte del Festival de Otoño.
Los invitamos a vivir esta fiesta de estos 5 actores, que son Federico Lis, Rafael Solano, Verónica Schneck, Elvira Onetto y Pablo De Nito, que se sacan chispas en la escena.
La historia del videojuego en la Fundación Canal.
Game On abre sus puertas mañana para convertirse en la mayor exposición internacional sobre la historia y cultura del videojuego desde los años 60 hasta hoy. Para retomar aquello de los comecocos y las maquinitas, un lugar donde poder ver y jugar con Mario, Lara Croft o pilotar en juegos de simulación como el Street Fighter. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente.
España se sitúa en el cuarto lugar de Europa en cuanto al mercado del videojuego, y es una buena noticia que venga a Madrid esta exposición, que tiene ya un amplio recorrido.
Alternativa sostenible al Black Friday.
En eso se convierte Recycling Market, un mercado sostenible abierto este fin de semana en el espacio efímera de la calle Sandoval. Originalidad y creatividad en productos reciclados que reconvierten una botella de plástico, por ejemplo, en leggings deportivos. Talleres de decoración navideña, zona gastronómica o intercambio de libros con mensaje. Carolina Martín, responsable de eventos de Coembes.
Lo que queremos es que cuando dejen ese libro, en un marcapáginas escriban un deseo sostenible
credible, para así que la persona que lo reciba se comprometa de cara al 2020 y bueno, que juntos cumplan ese deseo, ¿no? Llenar un poco así el 2020 de deseos responsables y comprometidos con el medio ambiente.
Los Rodríguez y el Más Allá es una película solidaria que hoy se estrena.
Su director, Paco Arango, lo es también de la Fundación Aladina, una comedia familiar de aventuras donde una familia aparentemente normal descubre que el difunto abuelo era de otro planeta.
¿Y eso qué es? Es donde me dejó el mensaje grabado mi abuelo.
Tengo algo muy importante que contarte.
Es una caja.
He dejado algo muy especial escondido en el jardín de la casa. Un secreto que solo tú debes de conocer.
Una parte de la recaudación se destinará al cáncer infantil.
Mestizo y fronterizo es el mayor éxito de Pitingo.
Reinventa el flamenco y lo hace al más puro estilo americano. El creador de la soulería, a medias entre el soul y la bulería, en un concierto esta noche en el Teatro Nuevo Apolo.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. 100 días del primer gobierno regional de coalición.
Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado aseguran que Partido Popular y Ciudadanos trabajan unidos para que Madrid siga siendo la locomotora de España por encima de las diferencias.
Somos la locomotora de España. Y la libertad y la responsabilidad tienen premio. La prosperidad. Un galardón que no entrega a nadie, pero que sí enorgullece.
Los primeros días fueron días difíciles. Las aristas, las fricciones se van limando y hoy les puedo asegurar y les puedo garantizar que los madrileños tienen un gobierno unido y un gobierno del que yo personalmente me siento particularmente orgulloso.
La oposición tiene otra visión bien distinta. Escuchamos a los portavoces del Partido Socialista y de Más Madrid en la Asamblea Autonómica, Ángel Gabilondo y Pablo Perpiña.
No vemos que haya un proyecto para Madrid, salvo que el proyecto para Madrid consistiera en confrontar con el gobierno central.
Acorralado en primer lugar por la corrupción, en estos 100 días hemos visto imputada a la señora Aguirre, imputada a la señora Cifuentes, procesado al señor Ignacio González, pero probablemente la mejor metáfora de estos 100 días es el inicio de los trabajos de la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid.
Ecos de la reprobación a Ortega Smith.
El alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís niegan fisuras en su gobierno tras el rechazo del Partido Popular a la reprobación que Ciudadanos sí apoyó.
No afecta al conjunto de la acción de gobierno. La reprobación de un concejal no figura ni en mi pacto de investidura y gobierno con Ciudadanos ni en el pacto de investidura con Vox.
La reprobación es un acto político que no tiene como consecuencias jurídicas, como bien sabéis. Se reprueba un comportamiento. Yo creo que cada grupo político vota en conciencia y ya está, y no tiene mayor trascendencia.
Investigan dos atropellos en la capital.
Ambos ocurridos esta mañana. El primero, en la Avenida de los Toreros, un hombre de 79 años ha fallecido tras ser arrollado por una moto. Horas después, otro hombre resultaba herido de gravedad en la calle Modesto Lafuente.
El Parlamento Europeo declara la emergencia climática a unos días de la cumbre del clima de Madrid.
La Eurocámara reclama a los países miembros medidas urgentes para detener la amenaza medioambiental. Pedro Sánchez intervendrá en la inauguración de la cumbre el próximo lunes por la mañana y por la tarde el rey Felipe VI ofrecerá una recepción en el Palacio Real.
La preocupación por Cataluña se disparó tras la sentencia del procés, según el CIS.
Escaló hasta el cuarto problema más importante para los ciudadanos tras el fallo del Tribunal Supremo y los disturbios que se produjeron en Cataluña. Un 44% reconoce que estos acontecimientos influyeron en su voto en las pasadas elecciones generales.
Reunión crucial entre el PSOE y Esquerra.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, apela a la formación como izquierda histórica y defiende el diálogo siempre dentro de la Constitución.
Con el diálogo y con la ley en la mano se tienen que encontrar fórmulas de salida a la situación que tiene Cataluña. como se hace en este país desde hace 40 años.
Muy pendiente de ese encuentro estará Unidas Podemos. Pablo Iglesias es optimista.
¿Esa investidura está resuelta ya? No, no lo está. Hay que trabajar. ¿Soy optimista? Sí. ¿Va a ser fácil? No.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.